COPE.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y de también Santiago Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, como cada jueves.
Aquí estamos, efectivamente, arrancando esta edición de Seguir Sumando, como cada jueves. Hablamos de economía, hablamos de empresa, hablamos de los emprendedores de la Comunidad Valenciana y hablamos de cómo van también en nuestras empresas intentando capear los temporales que se les avecinan. Y la verdad es que la cosa no va mal del todo. Enseguida hablamos de longevidad y también de esto cómo se puede trasladar al mundo de la empresa, ¿eh? Ojo con esto. Pero antes, como siempre, los titulares y las noticias. Santi, vamos a ello.
Vamos.
Caixa Popular cierra 2025 con más de 52 millones de euros de beneficio bruto.
Sí, y supone un 43% más. La Cooperativa de Crédito Valenciana ha alcanzado los 4.034 millones de euros en depósitos, lo que representa un crecimiento de un 23% interanual, reflejo de la confianza de clientes y empresas en su modelo. Caixa Popular ha incrementado también su financiación a empresas cooperativas, a negocios, a familias valencianas, situando las inversiones crediticias en 2.351 millones de euros, es decir, un 12% más que en el ejercicio anterior. Para este año, para 2026, está prevista la apertura de 3 nuevas oficinas, por lo que finalmente contarán con un total de 84 distribuidas por las principales localidades valencianas.
AENA propone 13.000 millones de inversiones en los aeropuertos valencianos.
Se recogen en la propuesta para el periodo 2027-2031 y entre las inversiones previstas se encuentra la ampliación terminal en Alicante Elche Miguel Hernández, superando los 1.000 millones, y también el desarrollo de todo el área terminal en Valencia.
Nacen en Valencia los premios Miguel Burdeos.
Los reconocimientos en honor de este emblemático empresario fallecido en La Dana tendrán su primera edición en 2027 y ensalzarán dos categorías a universitarios y a investigadores menores de 42 años para reforzar todo el ecosistema científico y empresarial. Nacen con vocación bianual y distinguirán la excelencia en formación e investigación en el ámbito de la química y de la ingeniería química. En clave valenciana, hay que recordar que la Comunidad Valenciana cuenta con más de 600 empresas químicas, desde el clúster cerámico de Castellón hasta compañías punteras, por ejemplo, en higiene, cosmética o plásticos.
Los ERTE afectaron a 762 empresas y 16.760 trabajadores en la Comunidad Valenciana en 2025.
La mayor parte de los trabajadores, uno de cada cinco incluidos en esos ERTE, estaban empleados en el sector industrial, principalmente en la fabricación de vehículos de motor. Además, hubo empresas que se acogieron al mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, un mecanismo que se abrió el año pasado, en 2025, que ha sido prorrogado hasta junio de este año y que permitió a empresas de fabricación de vehículos de motor e industria auxiliar acogerse a esos procedimientos por causas extraordinarias.
La Comunidad Valenciana lidera en crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2025.
Sí, de acuerdo con los datos publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Comunidad Valenciana ha registrado en el cuarto trimestre de 2025 las mayores subidas de Producto Interior Bruto, tanto en términos interanuales, 3,2, como trimestrales, un 1%.
Ya son 180.000 las hectáreas abandonadas en la comunidad.
Un dato histórico para Basaja que atribuye a la sostenida crisis de rentabilidad en la mayoría de las producciones agrarias y a los devastadores efectos de la Dana en 2024, que arrasó parcelas situadas junto a los cauces desbordados. Mientras la Comunidad Valenciana perdió superficie agraria, en el conjunto de España recuperaron superficie.
The New York Times vuelve a incluir Valencia en su prestigiosa lista anual en la que selecciona los destinos y acontecimientos más interesantes para visitar a lo largo del año.
Sí, en ese reportaje destaca el anuncio de la exhibición de más de 200 obras de la Hispanic Society en Valencia. El año pasado, la ciudad de Valencia recibió, según datos del INE disponibles hasta noviembre, más de 100.000 viajeros procedentes de aquel país, de Estados Unidos, quienes acumularon un total de 264.000 pernoctaciones, una cifra que supone ya casi el 5% del total de la demanda. Por otro lado, la estancia media de este turista estadounidense se eleva hasta prácticamente los 3 días.
Y concluimos con una noticia, bueno, esperanzadora. Los nacimientos aumentaron en 2025 en la Comunidad Valenciana.
Además, ya es el segundo año consecutivo en el que los nacimientos aumentan, rompiendo, por tanto, esa tendencia del invierno demográfico. Tampoco está la cosa, ¿eh?, para tirar cohetes. En cualquier caso, 2025 han sido 35.822 los nuevos bebés, futuros cotizantes, nacidos aquí en la Comunidad Valenciana.
Hasta aquí la información. Vamos con la entrevista principal de hoy. Como decía, hablamos de longevidad. A todos nos importa esto.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues aquí estamos un jueves más en Seguir Sumando. Hoy vamos a hablar, seguimos hablando de economía y empresa, pero también de ciencia. Tranquilos, que se puede ligar perfectamente. Y tenemos además hoy el privilegio de conversar con el doctor Manuel Pérez Alonso. Es doctor en biología y catedrático de genética en la Universidad de Valencia, investigador líder en genética molecular y genómica aplicada a la medicina, con más de 30 proyectos científicos y 3 patentes transferidas a la industria biofarmacéutica. Ya vamos encontrando, ¿verdad?, el camino con el mundo de la empresa. Y además, Manuel es fundador y consultor científico de Mendel Brain y ha presidido tanto Bioval como la Asociación Española de Emprendedores Científicos. Vamos a hablar, como digo, de ciencia, de innovación, de transferencia tecnológica y emprendimiento en uno de los eventos más relevantes del año, el Longevity World Forum, que estos días reúne en Madrid a científicos, empresas y startups alrededor del reto global de la longevidad saludable. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Seguir Sumando. Un placer que nos acompañes.
Muchas gracias, el placer es mío. Encantado de estar con vosotros.
Si te parece, vamos a poner un poco en contexto, Santi, ¿verdad? Los datos de este sector biotecnológico, que cuenta ya con 317 empresas activas, 125 de ellas biotecnológicas puras, y además generan un impacto económico superior a los 1.100 millones de euros en un contexto impulsado por la Silver Economy y el envejecimiento demográfico. Es evidente, ¿no?, que esto de mantenerse lo más jóvenes posibles, bueno, también tiene rendimiento económico, ¿no?
Sector pujante, ahora nos lo van a contar, sector de futuro. El argumento es muy de andar por casa, pero a mis hijos, cuando en casa sale de la conversación, digo, os tenéis que dedicar a algo relacionado con las personas mayores, porque la realidad es absolutamente incontestable. Las proyecciones demográficas en la Comunidad Valenciana pronostican pues que dentro de nada los mayores de 55 van a ser más que los menores de 55.
Claro.
A nada, al doblar la esquina.
Manuel, desde tu doble mirada, como científico y emprendedor, ¿estamos ante una oportunidad estratégica real para la Comunidad Valenciana? ¿Puede la longevidad, como apuntábamos, convertirse en uno de los grandes motores económicos de la próxima década?
Yo diría que sí. Me atrevería a decir que vamos a tener un futuro donde, si apostamos por cuidar de los longevos, la longevidad saludable, podemos tener mucho futuro y un gran desarrollo. ¿Por qué? Pues porque desde la ciencia se empieza a comprender un poquito más qué es envejecer y qué cosas hacen que nuestro envejecimiento sea más saludable, es decir, que los viejos seamos menos viejos de alguna manera. Y esto, como se empieza a entender, ya empezamos a saber algunas cosas que hay que hacer y qué pautas de vida hay que tomar y qué ciencia hay alrededor de ello.
Ese es el reto, ¿no? Cada vez conseguimos morirnos más tarde, pero se habla mucho de cuál va a ser la calidad de esa vida, de esos últimos años. Supongo que ahí es el reto, y la pregunta para que nos cuentes en este programa de economía es si se está trabajando en ello, si hay mucha empresa dedicada, si hay mucho dinero que se está invirtiendo.
Sí, se está trabajando mucho y el dinero que se está invirtiendo en este sector es realmente espectacular. No tengo las cifras ahora mismo concretas, pero están por ahí, se pueden encontrar. Y podemos ver que se trabaja desde la ciencia, pero también aplicando todo ese conocimiento lo más rápido posible para que los que estamos viendo ahora estos avances nos podamos beneficiar de ello. Vamos a poner dos o tres ejemplos muy sencillos. Es que hace unos años nadie sabía que fumar era malo. Ahora sabemos que fumar es tremendamente malo para la salud y además es un factor de envejecimiento incuestionable. Lo añadimos a esto otras pautas de vida como hacer ejercicio, sabemos que es buenísimo, comer moderadamente y sobre todo evitar el azúcar también es un factor determinante. Entonces empezamos a ver cosas que están a nuestro alcance y que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro envejecimiento, vivir más años y sobre todo vivir con salud hasta edades avanzadas.
¿Cómo describirías desde tu experiencia, Manuel, la forma en que la ciencia de alto nivel se traduce en valor económico y empresarial? ¿A través de modelos de transferencia, spin-off, patentes? ¿Cómo se está esto llevando a cabo?
Sí, precisamente yo he tenido la suerte de estar organizando los congresos nacionales de emprendedores científicos, que precisamente el primero fue en el 2012, aquí en Valencia. No había congresos de esta naturaleza. Y desde entonces llevamos organizando congresos nacionales. De hecho, el 10º congreso volverá a ser probablemente, casi con toda certeza, aquí en Valencia este mismo año. Entonces, ¿de qué hablamos ahí? Justo hablamos de cómo imbricar las dos cosas, porque la ciencia no se puede quedar solamente en las publicaciones científicas y en los artículos. Como dice un buen amigo mío, un gran científico estadounidense, él dice, los artículos no curan a los pacientes. ¿Los pacientes qué quieren? Los pacientes quieren medicamentos o suplementos nutricionales o cuidados de la salud, buenas herramientas de diagnóstico. Y todo eso solamente llega de una manera, que es a través de las empresas. La empresa es el camino que hace que la ciencia llegue al ciudadano y la inversión privada, claro.
Uh-huh. También es verdad que la investigación universitaria, ¿no?, y los centros públicos juegan un papel importante, ¿no?, en estas oportunidades empresariales de alto valor añadido, ¿no? Hasta el punto me da la sensación, ¿eh?, igual me equivoco, de que la comunidad médica y científica tira más a lo mejor al rendimiento económico, ¿no?, que la propia investigación, ¿no?, de curar tal o cual patología.
Eso es verdad, es cierto que puede haber quienes se fijen solamente en el corto plazo y vayan a buscar solo el rendimiento inmediato. Entonces, claro, eso es una equivocación porque precisamente la ciencia es un camino de largo recorrido. Al menos yo siempre digo, al menos de medio. De corto recorrido uh-huh. Es muy difícil que la ciencia genere resultados en el corto plazo. Entonces, sí que es cierto que es muy necesaria, siempre es muy necesaria, la investigación universitaria, lo que llamamos la investigación académica, esa que va orientada a generar conocimiento. ¿Conocimiento orientado a qué? A entender la causa de las enfermedades y la causa de los procesos naturales, incluido el envejecimiento, que aunque no lo consideramos una enfermedad, hay que entenderlo y ese es uno de los objetivos, comprenderlo en profundidad.
Es verdad que se consigue también rendimiento económico porque se consiguen éxitos importantes. Es verdad que la ciencia está funcionando.
Sin duda. No hay más que ver que la vida media en general de la población del mundo desarrollado aumenta. En España tenemos un ejemplo que creo que este año ya vamos a ser el país más longevo del mundo, y si vamos por la calle vemos gente que cada vez se cuida más, se cuida, se mantiene y tiene una salud que efectivamente tenemos que atribuir a esa traslación del conocimiento más básico a la sociedad.
Sí, pero al hilo de la reflexión anterior, pongámonos que ahora mismo en este programa que es de economía, que es de empresa, nos está escuchando, por ejemplo, pues un emprendedor que está pensando, yo tengo ganas de emprender algo y no sabe muy bien cómo convencerle para que si viniera a este sector. O quien dice un emprendedor, a lo mejor dice un inversor, una persona con capacidad de invertir y que diga, oye, esto es una buena inversión.
Sí, sin duda. Los dos frentes hay que incidir. Por una parte, tenemos al investigador, al científico. No tiene por qué ser un senior que lleve muchos años investigando, puede ser una persona joven que decida que su vocación es crear una empresa de base científica. Fomentar el emprendimiento lo estamos haciendo y hay que seguir haciéndolo, sin duda, porque es un eje fundamental. Y este otro eje, que lo has dicho muy bien, efectivamente es el eje de la inversión. Tenemos que llegar al ciudadano medio, que invertir en empresas de base científica debe ser una prioridad. Es evidente que a veces el que tiene cierta capacidad de inversión, no tiene que ser el gran inversor, el inversor medio, se va a lo mejor a lo seguro, se va a lo que ya sabemos, la inversión inmobiliaria.
Ahí te quería preguntar, tú que estás en el mundillo, sí. ¿Ahora mismo ya hay gente que esté concienciada o todavía ves que hay reticencias, que buscan un retorno más rápido?
Ya hay gente, pero hay mucho que hacer. Sin ir más lejos, hace solamente unos días en Santiago de Compostela hemos tenido un congreso que se titula Invertir en ciencia sí es rentable, sí con acento en la I. Y efectivamente ha sido un foro de dos días espectacular donde se juntan inversores, todos los actores de transferencia de conocimiento, los emprendedores científicos, para mostrar al mundo que claro que se puede ganar dinero, y mucho. Se puede ganar dinero, hay un riesgo como en cualquier inversión. No vamos a negar que invertir en el sector inmobiliario puede tener un riesgo menor a invertir en proyectos de base científica, eso es inevitable, pero aún así hay empresas de base científica que están mostrando aquí, muy cerca, en nuestro entorno, recorridos enormes y rentabilidades verdaderamente espectaculares.
¿Y en la Comunidad Valenciana en particular, en qué punto estamos en cuanto a inversión y emprendimiento en materia científica justamente en ese sector de la longevidad?
Pues estamos muy bien. Precisamente en longevidad se están naciendo fondos específicos de inversión en este sector. No olvidemos que incluso este propio congreso sobre longevidad, que se inició ya hace 4 años, si no recuerdo mal, uh-huh. ha nacido aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia. Este año va a ser en Madrid, pero es un congreso que ha nacido aquí y donde se hace una llamada a todos los actores, a los inversores, a los investigadores, a la sociedad en general, al ciudadano de a pie, para que conozca estos avances de primera mano. Entonces, mi visión es que sí, aquí en la Comunidad Valenciana están pasando muchas cosas interesantes.
O sea que es también un buen tractor, ¿no?, este tipo de congresos como el que está celebrándose en Madrid. Te quiero preguntar que más allá de las ponencias, este tipo de congresos también sirven de plataforma, ¿no?, de networking, entiendo, y de inversión, de colaboración empresarial. ¿Qué tipo de sinergias o alianzas pueden surgir de un evento de estas características? No sé si hay algún ejemplo relevante que hayas podido observar que nos puedas trasladar.
Absolutamente. Claro, al ser un congreso internacional, viene gente de todo el mundo, de todos los continentes. Entonces, ajá, yo diría que hay dos frentes que son los dos muy interesantes del Congreso. Uno es el propio, digamos, formato donde hay un auditorio, donde están las personas hablando en el escenario y el público que acude, y puedes ver lo que dicen gente, auténticas eminencias en el campo. Eso está muy bien. Pero luego hay otro frente que es, digamos, menos visible y que es donde ocurren muchas cosas, que es el networking que hay en los coffee breaks. Realmente, cuando paran dentro de las charlas y tienes esa media hora para el café y te juntas con gente, incluso a veces aleatoriamente o no, según si lo buscas o no, y puedes tener puntos de vista que no te imaginas de ninguna manera. Por poner un ejemplo, yo desde hace 2 semanas estoy recibiendo mensajes vía LinkedIn de personas que no conozco que me dicen: oye, quiero hablar en persona contigo, quiero conocerte, lo que vas a decir me parece interesante y nos gustaría ver la manera en que busquemos colaboraciones. Este tipo de cosas tiene un valor añadido enorme.
Qué bueno. ¿Y qué estás viendo en cuanto a modelos de negocio emergentes en el sector de la biotecnología y la longevidad?
Hay mucho. Hay mucho respecto de, por ejemplo, hay una cuestión que está permanentemente en debate y en consideración, y es que me tomo, no ya de medicamentos, que yo personalmente creo que tomarse...
Bueno, eso es lo que diga el médico, ¿no?
Exactamente. Que tomarse un medicamento es una cuestión ya mucho más seria, pero que me tomo en cuanto a vitaminas, suplementos nutricionales, qué es mejor, qué es peor. Entonces, claro, aquí hay un mundo donde hay que recurrir, lógicamente, a los expertos que más saben, porque hay la avalancha de información que hay es enorme. ¿Me tomo magnesio? ¿No me tomo magnesio? ¿Me tomo esta vitamina?
¿Magnesio? ¿Omega 3?
¿Me tomo tantas cosas? Espera, ¿me lo voy a tomar todo o vamos a ir a las referencias, a los expertos? Hay cuestiones que nadie se imaginaba hace unos años cuando se han hecho estos estudios para ver las personas más longevas. Entonces, una de las cosas que se encuentra es que el componente psicológico es muy importante. La socialización. Socializarte afecta a tu calidad de vida e incluso a tu longevidad. Se ha descubierto que el estrés es un factor muy importante de la longevidad. ¿Cómo de sensible eres al estrés? Estar sometido a un estrés permanente, sufrir ese nivel de ansiedad moderado que podemos sufrir todos, ¿eso puede afectar a nuestra salud? Respuesta, sí.
Por tanto, también, en materia empresarial, la actitud del estrés del empresariado tiene que ser otra, ¿no?
Sí. Efectivamente. Yo intento decir a todo el mundo que vamos a hacer todo lo posible para que esto, lógicamente, hay que convertirlo en un sector productivo, hay que hacerlo rentable, si no es imposible. No queremos generar startups que fracasen y que caigan por el camino. Y hay que hacerlo con alegría, con espíritu positivo. Intentar que el estrés no nos invada, el estrés del día a día, sino que tengamos siempre un momento para reírnos, incluso en el foro más interesante. Yo doy clases en la universidad, estudiantes de biomedicina, y a todos les digo, antes o durante o después de la clase, si se me ocurre alguna tontería, la voy a decir, porque quiero que nos riamos, porque esta risa, este momento
de distensión, ya no sé
ni de qué estamos hablando. ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Que alguien se acuerda de qué estábamos hablando después de estos 2 minutos de reflexión?
Sí.
Y entonces eso creo que es bueno y tenemos que tenerlo siempre encima. Así que vamos a contarnos algún chiste, si queréis, y vamos a ser más longevos.
Has estado hablando de las startups. Yo quería preguntarte por la viabilidad de este tipo de empresas, en concreto en este sector, si hay mucha mortandad o no. Y conste que en este programa defendemos, siempre lo hemos hecho, oye, aquí un emprendedor puede poner una idea, por lo que sea no le salga bien, se levanta, vuelve a poner otra idea y no pasa absolutamente nada hasta que al final consigue el éxito. Pero bueno, en particular, ya que te tenemos aquí y estamos hablando de este subsector, ¿están triunfando? ¿Les cuesta?
Hay una variedad, como ocurre en cualquier otro ámbito de la vida. Si vamos en un barrio, vemos que un restaurante abre y le va súper bien y el de al lado le va súper mal y está en la misma zona y a veces es difícil conocer las claves. Pero sí que efectivamente, como tuve la suerte de presidir la Bioval, que es la biorregión de la Comunidad Valenciana, durante unos años, sí que he visto nacer y tener éxito un buen número de empresas y otras que han caído por el camino. Inevitablemente sabemos que todas las empresas que nacen no van a tener éxito. Y hay un factor del buen hacer, hay un factor de inevitablemente el contexto, el ambiente, la suerte también, pero yo incluso en primera
dejarse aconsejar.
Dejarse aconsejar es importante, sí, efectivamente tener buenos asesores.
Mentores.
Yo, pues efectivamente tuve una experiencia en la cual no encontramos a los mejores asesores y tuvimos una mala experiencia. Ajá. Sin embargo, otras empresas muy bien asesoradas han salido súper bien y hemos podido tener una rentabilidad realmente casi, yo diría, espectacular. Entonces, es muy variado, pero tenemos que poner nuestra ilusión y nuestro empeño y, como dice un gran amigo mío, hay que buscar el inversor paciente. Si llega el inversor impaciente que quiere ganar dinero en 2 años, pues a lo mejor hay un golpe de suerte, pero es difícil ganar dinero en 2 años. A lo mejor son 3, 4, 5.
El estrés, como antes decíamos, tampoco sirve para esto. Mm. Ya para ir concluyendo, si tuvieras que resumir, ¿no? ¿Qué significa sumar ciencia, empresa para el progreso económico y social? ¿Cómo lo podríamos hacer también para invitar a la gente, ¿no?, a que desde el mundo de la inversión, bueno, o el emprendedor, no tengan dudas a la hora de afrontar ese tipo de retos?
Sí, yo, para el emprendedor, que normalmente casi siempre se emprende a una edad, digamos, menor de los 40 años, como digamos el emprendedor medio tiene menos de los 40 años, incluso de 30, yo digo que no le tengan miedo, no tengan miedo a la incertidumbre, porque hay que afrontar la incertidumbre siempre, y no tengan miedo al fracaso, porque si tienes los aliados correctos, un caso de fracaso siempre se va a entender las causas y se va a aprender un caso si sale mal. Eso en cuanto al emprendedor. Yo siempre digo, adelante, porque nadie tiene la varita mágica. Y al inversor, incluso al ciudadano medio, pero sobre todo al inversor, a la persona que está planteando, bueno, ¿qué voy a hacer con estos? No necesariamente millones de euros ni cientos de miles, estos 10.000 o 20.000. Que pregunten en su banco, donde vaya, oye, este dinero que yo estoy invirtiendo, quiero saber a qué empresas van, y que se asegure de que van a empresas de base científica. Si pueden ser empresas españolas también, hay fondos muy interesantes, hay empresas muy interesantes en las que invertir en nuestro ecosistema para que la ciencia avance y llegue a la sociedad, que es lo que queremos.
Pues Manuel, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Manuel Pérez Alonso, doctor en biología, catedrático de la Universidad de Valencia. Que vaya muy bien ese fórum y que los empresarios valencianos apuesten por la longevidad para sus inversiones futuras. Gracias.
Gracias a vosotros, un gusto.
Hasta ahora.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues hoy, como cada semana, en Seguir Sumando, la parte final de nuestro programa la dedicamos a conocer cómo está la parte emprendedora de nuestros empresarios. Y tenemos una empresa interesante que mencionan en el día de hoy. Se llama Origrip. Y así de primeras puede parecer curioso, pero se dedican a hacer tiritas. Sí, sí, tiritas de toda la vida, pero con un punto de desarrollo un poco más elaborado, como es normal, porque ellos están enfocados en deportistas. En deportistas, además, de élite o de competición, aunque, en fin, es para todos los públicos. Tengo al teléfono a David Gómez, que es su creador, director general de la empresa, para que nos cuente de qué va esto de Origrip. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así de primera, es decir, que fabricáis tiritas, igual puede parecer muy poquita cosa, ¿no? Pero esto va un poco más allá, ¿no?
Sí, así es. Bueno, vimos que no había productos en el mercado que cubrieran las necesidades de los atletas, pues, y en este momento decidí crear Origrip. Uh-huh. Ya que muchos atletas pues usaban el típico esparadrapo blanco, marrón. Entonces, pues decidí darle pues como una vuelta y diseñar, rediseñar esto, y pues he creado un producto pues un poco más premium, con mejores materiales y un diseño más estético.
Es verdad que cuando uno observa a los deportistas, todos llevan vendajes por todos los lados, en todos los sitios. En las manos, los tenistas, por ejemplo, Rafa Nadal era de los que se enfundaban las manos, que daba gusto verlo. Los que juegan aquí a pelota, bueno, eso ya ni te cuento. Pero bueno, en cualquier deporte ves que llevan tiritas, esparadrapos y apósitos por todo el cuerpo, y esto justamente viene a cubrir esa necesidad, ¿no?
Sí, correcto. Pues nosotros hemos llegado pues como para cubrir esta necesidad, pero dándole un toque premium y con un diseño más estético, con colores, con el logo serigrafiado, o sea, darle un punto de calidad también en cuanto a la prevención de lesiones y mejorar el agarre y todo esto.
Claro. Bueno, aquí, perdóname la broma, ¿no? Pero aquí sí que ponéis la tirita antes de la herida, ¿no?
Sí, también la usamos como para prevenir, sobre todo en deportes estos que hay mucho desgaste de la mano y tal.
Y también entiendo que cada una de estos apósitos tiene una función específica. O sea, que no son solamente tiritas y ya está, sino que para diferentes partes del cuerpo hay el apósito adecuado, ¿no?
Sí, correcto. Nos enfocamos en la protección de las manos y, bueno, tenemos productos pues para proteger cada parte, pues tipo proteger el pulgar, proteger el dedo, proteger la palma con calleras. Después tenemos unos productos que ya si tienes la herida pues regeneran el tejido y ayudan a prevenir más.
Ah, también.
O sea, que se haga más grande, sí,
también,
claro.
También puedes ayudar a curar, ¿no?, una herida que ya esté hecha. Ah, muy
bien. Sí, también.
¿Qué tipo de deportes son los que más reclaman ese tipo de artículos?
Bueno, pues sobre todo gimnastas olímpicos que hacen barras, hacen anillas. Uh-huh. Atletas pro de CrossFit que compiten en Aerox también, por ejemplo, que es una disciplina que está ahora de moda y también hay mucho desgaste con las manos. Uh-huh. Pues sobre todo estas disciplinas.
También me imagino que los que llevan raquetas, ¿no?
También van padel, para tenis. Todo el público. Uh-huh. Este que tiene desgaste en las manos, se le salen ampollas, pues todo para prevenir y para curar también.
Uh-huh. Escúchame, David, ¿y esta idea cómo nace? ¿En qué punto estáis de desarrollo y qué recorrido está teniendo Origrip?
Bueno, pues ahora mismo estamos presentes vía online en origrip.com. Uh-huh. También estamos distribuyendo a todo el territorio nacional. Y estamos también en negociaciones de puntos de venta en centros deportivos. Uh-huh. Y ya con vistas un poco a abrir en un futuro a mercado europeo.
Uh-huh. ¿Desde cuándo estáis en marcha?
Pues relativamente llevamos poquito tiempo, llevamos unos meses. Pero la verdad que pues ha tenido buena acogida, el arranque ha sido muy positivo, ya que cada vez más atletas confían en nosotros y nos dan muy muy buen feedback de los productos. Así que la verdad que estamos muy contentos.
Entiendo que, bueno, nace todo esto de una idea tuya particular, luego lo presentas en Lanzadera y eso te da un poquito el impulso, ¿no?, para desarrollar un poco el negocio.
Correcto. Allí en Lanzadera, pues, les gustó la idea, pues, y desde el primer momento, pues, apoyan al emprendedor, pues, a seguir desarrollando el proyecto, a que coja tracción, ¿no? Conoces, pues, todo el ecosistema empresarial y de emprendedores que hay, pues, que es muy positivo a la hora de acelerar esto y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora.
Uh-huh. Me imagino también que será importante contactar con deportistas que a su vez os puedan servir de prescriptores y que esto se desarrolle a través de redes sociales, ¿no, David?
Sí, por supuesto, estábamos presentes en redes sociales. Uh-huh. y claro, nos apoyamos mucho en deportistas de élite que prescriben nuestro producto, lo usan, les gusta mucho también. Y bueno, pues se usa como impulso también para llegar a más atletas y más personas.
Imagino que en este punto inicial de la empresa, bueno, pues la facturación no es lo más importante. Llevas apenas, como acabas de explicar, unos meses. Pero bueno, ¿qué previsión tenéis de poder facturar y de que esto ya permita la viabilidad de la empresa en los próximos meses o años?
Bueno, pues eso, ir cogiendo tracción, ir aumentando los ingresos, que bueno, para empezar pues está siendo bastante bien, y nada, ir reinvirtiendo y ir creciendo la marca y pues abriendo mercados. Uh-huh. Claro.
¿Y dónde fabricáis estos artículos, David?
Bueno, pues fabricamos también, trabajamos con proveedores tanto de España como del extranjero. Uh-huh. y bueno, la verdad que nos ofrecen un muy buen producto con mucha calidad.
Uh-huh. Pues enhorabuena por la iniciativa, ojalá vaya fenomenal, que la gente que haga deporte de alto nivel sepa que tiene ahora un artículo nuevo que incorporar a su rutina, y que además es un producto valenciano, Origrip se llama, y nace de la mano y de la creatividad de David Gómez. David, gracias, felicidades.
Muchas gracias.
Con esta charla con David Gómez de Origrip terminamos el programa de hoy. Este es Seguir Sumando de esta semana. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves de 4 a 4 y media para hablar del mundo de la empresa y de la economía en COPE Comunidad Valenciana. Hasta la semana que viene.
Acabas de escuchar Seguir Sumando. El próximo jueves regresará la información económica de la Comunidad Valenciana a tu emisora COPE. Puedes volver a escuchar este programa en cope.es. Ahora, sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.